Y nosotros ahora nos vamos a nuestra primera. Gracias, Emilio, por la información de Canadá. Y nos vamos ahora con Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. Armando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buen día para ti y para toda la audiencia. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, siempre es oportuno el trabajo que hacen en México Evalúa aquí. Tú sabes que siempre abrimos los espacios porque nos parece importante la información que generan para enriquecer la conversación pública. Pero la oportunidad con la que sale este reporte sobre el tema de las desapariciones me parece central. Especialmente hoy, que buena parte de la prensa hace eco de lo dicho por la presidenta sobre una disminución de los homicidios y una disminución no menor, según la cifra que pone el gobierno sobre la mesa, donde hablan de 40%, ahorita doy el dato exacto, pero es un incremento, digamos, notable el que el gobierno presume en la disminución. Me parece especialmente relevante acompañar este tema de lo que pasa con las desapariciones. Y ustedes se dieron a la tarea de revisar, entiendo, Armando, 10 años, si nos puedes compartir, por favor, y qué es lo que han encontrado con el comportamiento de las desapariciones en el país.
Sí, primero me parece que es bien relevante, Mario, poner en contexto del reporte de México Evalúa, porque no solamente considera el tema de las desapariciones. Este reporte que nosotros publicamos justamente hace unos días, un par de días, tiene tres objetivos, ¿no? Primero es como tener una visión de largo plazo y no solamente coyuntural sobre el comportamiento de la violencia letal en este país. Digámoslo en palabras muy sencillas, lo que queremos es tener la película completa y no solamente una escena, como para valorar si las reducciones que estamos teniendo en el último año que existen, pues son sostenidas o coyunturales. Y la primera conclusión que hay que decir es que, en efecto, la violencia en el último año sí se ha reducido, pero en comparación de la última década es más alta. Entonces, digamos que tenemos una reducción que puede ser coyuntural sobre un proceso de incremento sostenido. En segundo lugar, lo que buscamos es visibilizar, digamos, que la distribución diferenciada de la violencia a nivel territorial, señalar que no todo se queda en los promedios nacionales, sino que hay entidades, digamos, con tasas muy altas que han ido creciendo, entidades con tasas muy bajas de violencia que además han ido bajando, y entidades que se comportan de manera muy divergente, a veces están arriba, a veces abajo, a veces suben, a veces incrementan. Y en tercer lugar, abordar la violencia de forma integral, más allá de los homicidios dolosos y alineada, digamos, que a los retos institucionales y a los contextos criminales. Y por ese motivo, lo que hacemos es analizar de forma primero individual y después conjunta cinco tipos de delitos: feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo, víctimas de otros delitos contra la vida y las personas desaparecidas, y luego los conjuntamos bajo una métrica de violencia letal. Por ese motivo nosotros tenemos ahí el dato de personas desaparecidas y no localizadas, que podemos analizar por supuesto de forma particular, pero que hay que ver en su conjunto con otros tipos de violencia. Y sobre las personas desaparecidas, Mario, si quieres podemos comentar esos datos también.
Sí, y déjame detenerme sobre el tercer punto, porque me parece muy importante, Armando, que la discusión no se reduzca al número de homicidios dolosos. Ya me acercaba aquí, ve aquí el dato, es 42% lo que dice la presidenta, que disminuyeron los homicidios, porque aquí mismo hemos dado cuenta de otros reportes, como el de los de Causa en Común, o el trabajo que ha hecho Noroeste en Sinaloa, de cómo de pronto bajan homicidios dolosos en algunos lugares, pero otras variantes de violencia, como las que refieres ahora, crecen, incluyendo las desapariciones. ¿Por qué es importante, a lo mejor parece obvia la pregunta, pero por qué es importante, Armando, aproximarnos al problema de la violencia desde esta mirada, donde no tenga solamente un indicador a la vista?
Claro, esta pregunta es fundamental, Mario, y nosotros lo desarrollamos ahí en el estudio, pero en pocas palabras, en México Evalúa pensamos que hoy los datos oficiales de homicidio doloso ya no alcanzan a capturar de manera suficiente el contexto de inseguridad pública en general pero tampoco el contexto de violencia letal en particular, por dos motivos muy concretos. Primero, hay muchos retos institucionales a nivel local. Tenemos policías y fiscalías que no siempre tienen las capacidades o las voluntades para identificar y clasificar de manera adecuada los cadáveres. Esa es una primera fuente de sesgo muy importante. En segundo lugar, ciertamente en México hay organizaciones criminales que utilizan prácticas de exterminio y ocultamiento de cadáveres para invisibilizar la violencia. Esa es una segunda fuente de sesgo. Nosotros pensamos que a raíz de estas causas es que se ven ciertos comportamientos anómalos en los datos, particularmente en indicadores como en el de feminicidio, homicidio doloso, otros delitos que atentan contra la vida y un incremento de personas desaparecidas. ¿Qué es un comportamiento anómalo? Pues algo que simplemente no tiene una explicación, digamos, de inmediato lógica, algo que es extraño, y eso lo vemos mucho, por ejemplo, con las víctimas de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad. En esta categoría que utiliza el Secretariado Ejecutivo, pues digamos que se reportan eventos que se supone son de muy baja frecuencia como ayuda al suicidio. Sin embargo, esta categoría en la última década ha incrementado 370% a nivel nacional y en algunas entidades los incrementos son brutales. Por ejemplo, en Baja California en la última década esta categoría incrementó prácticamente 916%.
¿Cómo? A ver, déjame detenerme. ¿Ayuda para el suicidio se disparó 900%?
Así es, en Baja California, ¿no? Eso es un comportamiento totalmente atípico y anómalo que plantea, seamos honestos, la pregunta válida de si esa categoría se está utilizando para ocultar la violencia, ya sea por parte de la fiscalía principalmente, ¿no? Entonces, nosotros decimos, a ver, el homicidio doloso nos parece que ya no está captando bien la violencia, tenemos que considerar otras métricas, analizar estos comportamientos en forma individual y luego conjuntarlos bajo un solo concepto que en el caso de México Evalúa hemos llamado violencia letal. Y lo que hemos encontrado es que a nivel nacional sí hay una reducción marginal del 9%, no del 40%, en un periodo que además no está bien planteado estadísticamente. Sin embargo, en el último año, en la última década, Mario, lo que hemos visto es que la violencia letal en este país ha crecido 70% a nivel nacional, pero en algunas entidades pues los incrementos son francamente muy, muy, muy marcados, como puede ser el caso de Quintana Roo, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, etcétera.
Armando, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Sobre este reporte que nos comentas, se mencionan tres estados con un patrón común, que son Sonora, Baja California y Sinaloa. ¿Qué significa esto para entender el fenómeno de la violencia que se vive actualmente en nuestro país?
Sí, justamente lo que nosotros pensamos tiene que ver con que la violencia letal, tanto los cuando usamos el concepto de violencia letal, nos parece que es preciso para reflejar las realidades heterogéneas de la violencia y vincularlas al contexto de los territorios. ¿Qué significa esto? Que pues cuando vemos estas entidades con las tasas más altas de violencia letal, que ahora mismo les comento son Baja California, con una tasa de 141.1 eventos por cada 100.000 habitantes, Sinaloa, con 131, Morelos con 117, Guanajuato con 112 y Colima con 106 de violencia letal, es decir, conjuntando todas las métricas, pues nos parece que la respuesta es más o menos alineada con lo que se observa a nivel de los territorios locales con otro tipo de evidencias más documentales. En pocas palabras, pues son entidades marcadas y azotadas por fuertes conflictos entre organizaciones criminales. En estos territorios hay muchísimas capas de violencia traslapadas, crimen organizado, disputas entre organizaciones criminales, una fuerte presencia del Estado que parece que no disuade la violencia, sino que la potencia. En el caso de Sinaloa, a contracorriente de lo que se ha comentado desde los espacios oficiales, cuando vemos el indicador de violencia letal, vemos un incremento del 64% desde 2015, del 38% desde 2018 y del 30% en el último año, es decir, comparaciones anuales con años completos. Pero también lo que observamos con mayor precisión, me parece, son entidades donde las tasas son bajitas, ¿no? Chiapas, Durango, Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, y en algunos casos vemos pues muy buenas condiciones institucionales como para mantener en ese nivel la seguridad. Yucatán desde la última década registra una reducción del 20% y del 10% en el último año, pero en ese estado particularmente podemos encontrar pues muy buenas capacidades institucionales, una policía local bien pagada, bien profesionalizada, comprometida con su quehacer. Entonces pensamos que este concepto de violencia letal, y esta es la finalidad, hay que decirlo, pues ayuda a tener una lectura más precisa y en ese sentido a alinear mejor los esfuerzos que se hacen hoy desde la Federación y a buscar alternativas complementarias para entidades que hoy pues ciertamente todavía tienen problemas importantes de violencia.
Claro. Ahora, déjame hacer zoom al tema de las desapariciones con las que empezamos el tema. ¿Cómo se ha comportado en los últimos años? Yo sé que es un corte, pero además nos lo dices, quieren una mirada que no se agote en las últimas semanas o los últimos meses, o si no tienen un horizonte de 10 años, que es un corte que me parece que te da una perspectiva distinta de cómo va el país. Pero, ¿qué ha pasado con las desapariciones en México? En su comportamiento, porque ha habido todo este asunto del registro, que particularmente en el sexenio de López Obrador pues, hubo esta presión para bajar el número de personas desaparecidas, y prácticamente ese sexenio, si bien al principio se habló del tema, después desaparecieron a los desaparecidos en el discurso, incluso de instituciones como la propia CNDH, como vimos en el informe hace algunas semanas. ¿Qué es lo que encuentran ustedes sobre este tema?
Sí, de entrada hay que decir que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Localizadas, Mario, no tiene un uso estadístico, sino una intención de búsqueda. Es un registro en donde cualquier persona puede subir registros, puede bajarlos, puede actualizarlos o no puede actualizarlos. No son, a diferencia de los datos que presenta el secretariado, no son víctimas en carpetas de investigación. Esta es una fuente con bastantes problemas en registros, me parece, particulares. ¿Por qué nosotros la utilizamos? De hecho, esto lo señaló precisamente ayer la presidenta de manera acertada. Esa es una debilidad del registro. Sin embargo, nos parece que sí permite captar tendencias más allá de que pueda haber registros, digamos, bastante imperfectos. ¿Por qué digo que puede captar tendencias? Porque cuando vemos las tasas más altas, pues otra vez nos encontramos con entidades como Sinaloa, como Sonora, como Baja California Sur y Baja California, que tienen problemas muy severos de crimen organizado y en donde se encuentran un montón de evidencias también como las fosas clandestinas. Entonces, es cierto que tienen problemas en registros, pero me parece que al día de hoy, dado que son los datos oficiales y a pesar de estos problemas, pues nos permiten captar mejor dinámicas. Y hay que decirlo, pues por eso es importante ver no solamente un delito, sino varios en conjunto para referirnos a violencia letal. A nosotros, nosotros celebramos, ¿no?, que el comentario de la presidenta apunta y nos va a mostrar un nuevo registro de personas desaparecidas. La intención es que a partir de los datos que hay, que son los disponibles, que creo que hay que utilizar, pues se generen incentivos para mejorarlos. En muchos espacios de análisis se ha criticado el uso de los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas por parte de la sociedad civil, dado que no tienen una lógica de uso estadístico, pero me parece que si es lo que tenemos, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que problematizarlo y hay que mejorar los instrumentos.
De acuerdo.
Insisto que cuando los vemos en conjunto, pues nos dan tendencias. Ahora bien,
pues sí,
lo que hace México Evalúa, y lo digo muy brevemente, pues no es afirmar absolutamente nada, solamente es poner sobre la mesa una forma diferente de ver los datos oficiales, tener, digamos, una construcción diferente del planteamiento
claro.
del problema y lanzar preguntas de investigación. ¿Por qué aquí es bajo y por qué aquí es alto?
Sí, claro.
Y llamar a la rendición de cuentas.
Muy bien, Armando. Pues muchas gracias. Invitamos a ver este reporte en la página de México Evalúa. Gracias por la información.
No, a ti, Mario, muchas gracias y excelente el inicio de día para ti, la audiencia.
Gracias. Igualmente, Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa.